On the goal, were you trying to make a pass into the box or did you know you could score at that angle?
C'était un centre. Et ouais. Voilà, c'était comme je l'ai vu, c'était un centre vraiment fort au premier poteau. Et puis je vois la balle détournée dans le but. Bah écoutez, ça fait but et victoire pour Los Angeles.
He said there was a cross. He tried to cross first post hard to find one of our guys, but at the end of the day, he saw the trajectory of the ball going through, and he said, "Hell yeah, we'll take it."
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold. Yo soy Pablo y por ahí estaban escuchando la entrevista, bueno, no entrevista, sino la conferencia de prensa al final del partido. Para los que no hablan francés o inglés, simplemente le preguntaron a Denis si intentó hacer gol o si había tratado de hacer un centro y él confiesa que fue un centro que buscó al primer palo y aparentemente, pues afortunadamente, la pelota entró. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a quien me acompaña el día de hoy. No, hoy no estoy solo, este no es un monólogo como la última vez. Ahora tenemos acá a mi queridísimo amigo Gastón desde el Uruguay. ¿Cómo estamos, Gastón?
Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias nuevamente, Pablo, por la invitación. Ya sabes que para mí es un placer pasarme por acá y también un saludo para todos los oyentes.
Sí, te digo, pensé que te ibas a alargar un poco más. Bueno, pues ahí está, señores. El gol de la victoria fue un centro, pero que
sí,
afortunadamente entró entre las dos piernas, las de Ibeaga y las del portero. Así que, there you go, así fue como ganamos ayer. Un partido tremendo, la verdad, me voy a ser sincero, tengo mucho que hablar del partido. Yo sé que lo ganamos, de hecho, Cherundolo decía en la conferencia de prensa que es un partido malo, que no le gustó cómo jugó el equipo, pero que también eso es parte de un buen equipo, es ganar aún cuando se está teniendo un mal partido. ¿Qué te diré, Gastón? O sea, hablamos, bueno, entrémosle de lleno, pues. Alineación. No teníamos varios titulares, la sorpresa fue Denis Bouan en la banca.
O sea, sí, una novela eso, da para hablar mucho. Había un tuit de nuestro amigo Justin de Voices of the Black and Gold y de Area Sports News que nos contaba que Buanga tomó un vuelo de 13 horas desde Turquía, haciendo una escala en Turquía, evidentemente, fue de Gabón a Turquía. Ahí tuvo un vuelo de 13 horas y llegó a Los Ángeles 2 horas y media antes del inicio del partido. Una completa locura.
Sí, se baja en LAX y agarra un automóvil y sube al estadio, directo al estadio. Y juega y nos da el gol de la victoria. ¿Qué tal? O sea, es increíble, ¿no? La verdad que te deja pensando. Y todavía le preguntan, parte en esa misma entrevista donde les puse ese sonido, le preguntan cómo estuvo y él explica de que durmió en el avión. Básicamente eso es lo que él dijo. Oh, dormí en el avión 10 horas o estoy bien. Entonces, las cosas, ¿no? Y la verdad que es el jugador que cuando estaba tomando la pelota creaba más desequilibrio cuando entró, pues cuando llegó y cuando ya estaba jugando. Esa fue la primera. Chiellini jugó 90 minutos desde el inicio, también fue una sorpresa. Bueno, tal vez no sorpresa, pero que algo que no había sucedido. Y después también Aaron Long también jugó, ¿no? Estaba desde el inicio con un Palencia. La verdad que hubieron muchas sorpresas. La sorpresa fue Ryan. O sea, que a Ryan lo vimos escupiendo sangre después de una mala caída, después no supimos nada, no jugó el partido anterior, estábamos preocupados y de repente dice, no, estoy bien para el sábado, y se aventó todo el partido. ¿Cómo lo ves?
No, la verdad es que lo de Hollingshead es sorprendente y además no solo que jugó, sino que sobre todo tuvo un primer tiempo, a mi parecer, muy bueno. Creo que es de los puntos más rescatables del partido. El primer tiempo de Hollingshead con Opoku tuvieron unas buenas asociaciones, una en el primer minuto, justo antes del gol, una gran jugada que hacen ahí entre Hollingshead y Opoku, que termina centrando el Ganés y por poco no mete el primero Hollingshead, que por cierto, Pablo, yo viví toda mi vida engañado, yo pensaba que Hollingshead era zurdo, y no, resulta que es diestro.
Sí,
según Transfer Market es diestro, y a mí me había llamado la atención en el penal de la MLS Cup contra Filadelfia, que pateó con la derecha, y yo pensaba que estaba loco, que hacía pateando con su pierna inhábil, pero no, resulta que es diestro, y eso me sorprendió bastante, y explica quizás la colocación que tuvieron Palencia y Hollingshead, que...
Aunque después lo cambiaron sobre el final.
Aunque cambiaron.
Sí, porque
sí,
mira,
cambiaron pues, en el segundo.
Porque originalmente Ryan en Dallas jugaba por la izquierda. Lo que sucede es que, mira, en el fútbol posmoderno, voy a decir, ¿no? Pues ahorita del siglo XXI, como que se da mucho a esto de que tanto los laterales atacan hacia los lados, pero también hay algo que hace mucho el City. Ya ves que hay mucha gente que no es que no sé si Guardiola lo inventó, puede ser, no sé, pero he notado mucho que los laterales no solo desbordan, ya no se van pegados a la banda, sino muchas veces corren hacia adentro y con su pierna, en este caso la pierna hábil, cuando él jugaba por el lado izquierdo, se le hace mucho más fácil hacer un recorrido hacia adentro por el lado izquierdo, por la banda izquierda, meterse al campo y usar su derecha, ya sea para tirar o para hacer algún pase, ¿no? Entonces, por eso jugaba por izquierda, con nosotros ha tenido que jugar por derecha, porque Palacios es inamovible en su posición, ¿no? Entonces, yo creo que cuando anuncian la alineación, me llama muchísimo la atención que de verdad de no ver a Palacios, que yo creo que es uno de los jugadores, digamos así, más titularísimos. O sea, que cuando sí, está, juega es porque juega, Chiqui, ¿va? Sifu, pues bueno, ha venido de la banca. No estoy muy seguro qué es lo que está pasando, si realmente Tillman ya le bajó la titularidad, yo no creo, pero de todas formas nos faltaba, ¿no? Nos faltaba el día de ayer y pues era lo que había. Y mira, te voy a decir algo, yo siento que el equipo jugó 20 minutos más o menos, o sea,
sí,
sinceramente.
Hasta el gol anulado, creo que hasta ahí jugamos, hasta que anularon el gol de Dallas. Ahí terminó el partido del AFC.
Es algo inexplicable porque empezamos bien, como vos bien lo mencionaste, llegamos, tuvimos la primera llegada, que por cierto, pudo haber sido gol, pero Vela se hace a un lado porque creo que pensó que iba a entrar la pelota y él se encontraba un poco en fuera de lugar.
Sí, me parece que es eso, para que en caso de que entrara no le anularan el gol por el toque.
Por el toque.
Nos quedaremos con la duda porque no vi ninguna toma
exacto.
Lateral, digamos.
No sé si lo mejor hubiese sido tratar de asegurar el gol, pero yo estoy seguro que Vela pensó que iba para adentro. Por eso es que después dice, ¡ah! Hace un gesto como quien dice, ¡oh! O sea, tal vez debía haberla empujado, porque independientemente si estén fuera de lugar o no estén fuera de lugar, pudo haber sido el gol. Pero bueno, después viene un error en la salida de Dallas tratando... Yo no voy a decir tratando de salir desde atrás necesariamente, sino lo que sucede es de que el defensa juega hacia atrás con su portero. El portero despeja pésimamente, Opoku logra con el pecho detenerla. El defensa de Dios comete el error y ahí es donde se la roba Tillman, al estilo como se la robó a Latif en el juego de Revolution. Mm. Increíble, ¿eh? Le robó la cartera, va, y mete el primer gol que... Creo, en ese momento del partido, tan pronto en el partido, estamos hablando minuto 2 y algo, o sea, sí. Yo dije, se viene goleada, señor. O al menos así pensé, porque ya esta era nuestra segunda llegada, por así decirlo, ¿no? Entonces, dije, bueno, la verdad que el equipo se ve bien. Después vinieron más intentos, un buen partido, y como bien decís, viene una anulación del gol de Dallas. Y la verdad que el partido se cae. Mira, no sé si se cae por la expulsión o después del gol anulado. La verdad que no sabría decirte si siento que fue la expulsión o no. Cosa que, mira, seamos sinceros, la expulsión fue en el minuto 35. Tarjeta otorgada, no fue gol. En el 19, bueno, en el 19 es donde le anulan el gol. Sí, es cierto, es sí. Lo que decís vos, como en el 20 por ahí, después de esa llegada, no sé qué le pasó al LAFC, pero creo que lo que realmente mató el partido, siento yo, fue la tarjeta roja. Una tarjeta roja difícil, man. Te voy a ser sincero.
Para mí no es.
Para mí lo es. Yo siento que es difícil, porque siento que no hubo intención, por así decirlo. Pero al mismo tiempo es un poco irresponsable llegar con el brazo levantado, ¿me entendés?
Sin dudas.
O sea, porque independientemente de que si vos no quisiste, porque la roja, es que mira, pues esto es lo que decía, o al menos lo que decía la pantalla, decía que estaban checando por tarjeta roja por agresión. O sea, es que estás usando la palabra agresión. Entonces, agresión para mí me suena como que fuiste directo a pegar, ¿no? Ahora, yo no siento que haya sido una agresión. Yo pienso que fue una jugada un tanto irresponsable de parte del jugador, ¿no? O sea, la verdad que va con el brazo levantado. Insisto, si las cosas salen mal, con el codo pudiste haberle roto el pómulo, o ¿me entendés? O sea, pudo haber sido para más, ¿no? Bajarle un diente, sí, incluso al jugador, ¿no? Entonces, para mí es un poco difícil, especialmente porque ya les habías anulado uno, y de ahí me da la impresión de que por ahí como que el VAR se complica, se sintió como que el arbitraje estaba inclinado a nosotros. Dame, si yo lo sentí así, no puedo ni pensar, no, sí, no puedo ni pensar lo que estaban diciendo la gente de Dallas, ¿no?
No, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. A mí me quedó la misma sensación. Creo que el VAR nos favoreció en las tres ocasiones que tuvo que actuar. Y sí, los fans de Dallas estaban bastante enojados. Estuve leyendo las respuestas del tuit de final del partido de la cuenta de Dallas y realmente pensaban de que el AFC había jugado con el famoso jugador 12, que en este caso no fue la hinchada como con Boca, sino que sí, fue para ellos el árbitro. Sí, fue un partido muy polémico en torno a las decisiones arbitrales. Normalmente, o por lo menos la sensación que me da a mí, es que el VAR en la MLS actúa poco y nada. Normalmente le dejan bastante decidir a criterio al árbitro. En este partido, te diría que hasta lo sobreusaron en algunos momentos. Hay, por ejemplo, un minuto después de la roja a Tumasi, el lateral de Dallas, Murillo hace una jugada prácticamente igual, le saca la amarilla el árbitro y no lo revisan. Entonces, entendiendo ahí el punto de vista de los hinchas de Dallas, sí debe ser frustrante ver cómo a tu jugador que hace lo mismo lo echan.
Bueno, no lo mismo, otro... no lo mismo, porque, bueno, porque mira, pues la verdad que la cuestión está así. La cuestión es que la del jugador de ellos se ve un poco más aparatosa. Bueno, al menos así siento yo, a mi criterio, la vi un poco más como aparatosa. O sea, que el ¿me entendés? O sea, que hasta se hace para atrás. No sé.
No, sí.
Quizás, no sé, la verdad que el jugador se llama Tumasi, ¿no? Ok, al minuto 35 sí, le dan la roja. De hecho, primero había sido una amarilla, pero como vos decís, no sí, la revisan. Pero no la revisan porque, mira, pues yo siento que va corriendo. Es que esa es la diferencia, mira, pues. En la jugada, me da la impresión de que con las manos hacia abiertas va corriendo Murillo tras la pelota y le pasa dando, digamos, con la parte del antebrazo, ¿no? Uh-huh. En la cara al jugador de Dallas. Pero sí, en la otra jugada de la roja van a un choque y él va con el brazo levantado y le termina pegando con la parte del codo en la cara a... Creo que es Palencia, ¿no? ¿No es,
sí, sí, fue a Sergi, sí.
O Palencia.
No, fue a Palencia.
Va, fue a Palencia. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, mira, a mí lo que me llama la atención es, número uno, yo recuerdo que en playoffs el año pasado, yo dije que hasta ese momento fue la primera vez que el VAR nos benefició. O sea, que en toda la temporada pasada, me llama la atención que me decís que las tres veces que intervino nos favoreció, mientras que el año pasado yo recuerdo que en ninguna... De toda la temporada regular, en la temporada regular, siempre que el VAR intervino para mal de LFC, y empezando con aquel polémico partido en Carson, ¿no? Donde nos anularon el gol. Y después, todas las siguientes veces que el VAR intervino, siempre nos jodieron, así en pocas palabras, ¿no? Ahora parece como que están tratando de compensar, no sé, Para vos era fuera de lugar el gol de Dallas.
Sí, sí.
Para mí Dallas, también.
Sí, sí. Me parece fuera de lugar, claro, además. Sí, sí. Es obstrucción de la vista de McCarthy. Además, el tiro justo hace un efecto muy raro, que la pelota hace la curva.
Y el jugador de Dallas se tiene que hacer a un lado para que no le pegue.
Por eso.
Pues está enfrente.
Claro, justamente pasa. Fue rarísimo porque el jugador de Dallas estaba, no sé, a 3 metros del arco y la pelota iba a centrar y después se termina abriendo. Entonces, justamente por cómo fue el tiro, la posición del jugador fue clave para que McCarthy no pudiera verla y por algo entró. Porque tampoco era un tiro imposible realmente. Me parece ahí sí que estuvo bien anulado. Y comparto la decisión arbitral, sin dudas. En esa jugada, sí.
Sí, no, mira, yo no siento. Yo puedo entender al aficionado de Dallas si cree que la cancha estuvo inclinada a nuestro favor, ¿no? O sea, lo puedo entender, ¿no? O sea, porque pienso y me pongo en el lugar de ellos y yo creo que sentiría lo mismo. Pero también hay que admitir que en términos de estadísticas, o sea, LAFC fue mejor equipo, a pesar de que la verdad que los dos equipos no les vi demasiado. Mira, 21 remates de LAFC contra 7 de ellos, 6 remates al arco contra 3, 58% de posesión contra 42, a nuestro favor, por supuesto, todo esto. Me llama la atención, 86% de precisión en los pases de nosotros, con 526 pases. Dallas tuvo 387 pases con precisión de 80, o sea que tampoco estuvo tan mal. Las faltas, ellos cometieron más faltas, 16 faltas contra 12 que cometimos nosotros, 4 amarillas a ellos, 2 a nosotros, su tarjeta roja de la que hablamos, nosotros tuvimos 7 tiros de esquina, ellos ninguno. Entonces, cuando uno lo pone ya en el contexto de las estadísticas, se da cuenta que a pesar del partido malo, porque la verdad que fue un partido malo, LAFC sacó el resultado y la verdad que mereció ganar por más. O sea, o al menos teóricamente hablando, nos faltó contundencia. Y es donde, mira, es donde vamos a entrar a lo difícil, mira, porque yo había dicho, ¿te acuerdas que? No sé si estuviste en ese Spaces, pero bueno, yo estaba hablando de que Opoku para mí no era titular. Y vos estabas, y de hecho vos eras el que me estabas poniendo manitas para abajo molesto. ¡Qué buenísimo! Miren, gente, en el episodio anterior, a todos los que nos escucharon, que fue un soliloquio mío ahí, el monólogo de Pablo, yo estaba hablando precisamente de que había habido un poco de controversia ahí en el Spaces que se hizo después del partido, porque yo estaba diciendo que a mi criterio necesitamos un verdadero titular, que Opoku es un fantástico jugador que puede rellenar y ser utilizado, pero que no es titular. Por ahí aquí el estimado Gastón empezó a tirar los deditos que Opoku God para él es un jugadorazo. Yo digo que no es titular, yo digo que entre más minutos le das a Opoku, más se diluye. Es decir, Opoku es bueno en ¿cómo te dijera? Opoku es buenísimo entrando de recambio, Opoku es fantástico, pero cuando le das más minutos se empieza a diluir y a diluir y a diluir y su aportación ya no es tan clara. No estoy diciendo que no es un buen jugador, Gastón, solo te estoy diciendo que necesitamos un titular, necesitamos un titular a mi criterio, porque lamentablemente tampoco fue la noche de Buick. Mira, voy a serte sincero, si Denis hubiese jugado 90 minutos descansado, ese partido no termina 2-1, porque incluso hubo una última jugada de Dallas, antes de que pitara el árbitro, una última de Dallas, y esa pudo haber representado un empate.
Sí, sí, que terminamos sacándola ahí.
Exacto,
como sea.
¿Cómo en nuestra casa, jugando contra un equipo que tiene un hombre menos, tenés que jugar al filo de la navaja? Y, o sea, pero para mí la responsabilidad recae una vez más sobre los dos delanteros que estaban junto a Vela. No en Vela, aunque claro, Vela también tiene responsabilidad. Exacto, eso te iba a decir, Vela tiene su responsabilidad. Pero la diferencia, a mi criterio, es que para mí los titulares en este caso del año pasado eran Vela, Chicho y Denis Bouanga, ¿no? Entonces creo que eran los tres jugadores que estaban demostrando más, incluso por sobre más que Gareth Bale, que entra y nos hace el milagro, pero incluso él no había estado jugando muchos minutos, ¿no? Entonces ahora con la salida de Chicho, para mí queda en el aire de que entre estos dos, Buick y Opoku, tendrían que pelear la titularidad, Pero ser titular, a mi criterio, pues, o sea, representa a alguien en el que vos confías que cuando las papas queman te va a sacar el partido adelante, ¿ok? Y hasta el momento no he sentido esa impresión de Vuk o de Opoku. O sea, que los veo perfectos como rotación, magníficos, pero no los veo como ese jugador fundamental que nos puede sacar de un meollo. No sé si me explico, Gastón.
No, dale. Sí, después del partido de contra Seattle, los dos pusimos lo mismo en Twitter, que qué falta hace Chicho Arango en este equipo. Creo que eso sí estamos, todos los que están escuchando y nosotros hablando, concordamos en que un jugador como Chicho Arango no se reemplaza con dos jóvenes de 20 y 21 años, creo que tienen, Vuk y Opoku, o los dos 21.
Sí.
La jerarquía de Chicho, su experiencia, esa picardía, que ahí, bueno, también influye que sea, a mi parecer, influye que sea colombiano, latinoamericano, tienen otra picardía, aunque también los africanos como Poku tienen ese. Y bueno, Vuk también, porque los europeos del este son bastante
picantes. Te estás complicando.
Pero no, y de todas formas, Chicho Arango, un jugador contrastado en la liga colombiana. Ídolo hasta después de que hizo unas declaraciones, que creo que dejó de serlo. En Millonarios, uno de los equipos más grandes de Colombia. No se puede esperar que dos chicos de 21 años... rindan a ese nivel. Estoy de acuerdo, ya estos últimos partidos lamentablemente me están haciendo darme cuenta de que capaz que a Opoku todavía no le da para ser titular. Creo que sí está un par de escalones por debajo de Vela y de Buanga, y no podés tener esa diferencia de jerarquía en una delantera de un equipo que va a estar compitiendo a nivel continental contra jugadores muy importantes de las ligas regionales, que son complicados, ya lo vimos y lo hablamos en podcasts anteriores, y también en la MLS, que es una liga en crecimiento continuo, que tiene jugadores muy importantes, mucha calidad, mucho renombre también en algunos casos. Y sí, a mí me había ilusionado mucho cuando estaban los rumores de Aubameyang. Aunque bueno, eso también es para discutir si realmente nos serviría tener un jugador ya de 33, 34 años. Pero creo que sí.
Pero
nos
cómo
falta
no,
algo de
pero
jerarquía.
Cómo no. Si
de
lo mismo
no,
estaba
a mí me encantaría,
Kelly,
pero he leído muchos haters, digamos, de la idea de Aubameyang. A mí me hubiera encantado. Muy de acuerdo en que tuvimos chances para ganar por más goles. Me gustó más el partido de Opoku que el de Vuk.
Sí,
siendo los dos bastante chatos, bastante mediocres en cierto punto, porque Opoku mostró un link-up muy interesante con Hollingshead. Creo que eso es lo que más le rescato, que también es cierto que lleva muchos años ya con el equipo, 3 creo, y ya se conoce más, ¿no? Vuk está hace 7 partidos con nosotros. Y bueno, ojalá que retomen, sobre todo que Opoku retome la confianza. Yo lo noto a veces algo falto de ese ímpetu que antes tenía en la temporada pasada, que la agarraba al borde del área y la clavaba contra el palo. Hay goles así contra Portland, contra Seattle, que metió varios goles
Cruz
así
Azul.
En estos últimos partidos. La agarra fuera del área y la tira al segundo piso de la 32-52, entonces... Yo creo que se suman varios factores y ojalá que Cherundolo pueda sacar de nuevo lo mejor de Opoku, porque es un jugador, como vos lo decías, con unas condiciones fantásticas. Además es muy carismático, muy querido por la afición, y ojalá que en el próximo partido del fin de semana ya vuelva el gran Mahala para que yo te pueda seguir dando dislikes en los spaces.
Sí, mira, es que lo que pasa es que es muy querido y yo entiendo esa parte, ¿verdad? Mira, lamentablemente Nick no habla español. Celso sí habla español, pero no creo que, o al menos lo entiende un poco, pero no creo que se vaya a poner a escuchar este podcast. Pero mira, con todo respeto, lo mismo les dije de Cal Jennings. No quiero sacar la carta Jennings aquí, pero yo me peleé en los spaces con Jennings, con todos ellos, porque estaban encariñados. Cuando supuestamente había arrastrado la marca y eso era casi una asistencia, y todavía lo dije en los spaces. Kyle Jennings no es jugador para el LAFC, nunca lo va a ser. Y todos, no, bro, estás equivocado, es joven, mucho talento, yo lo veo de titular a final de año. Desaparecido, compas, o sea, desaparecido. Yo no estoy diciendo que Opoku va a desaparecer, simplemente lo voy a poner así. Opoku me parece que es un jugador que es una pieza fundamental en cualquier equipo que se necesita, que es lo que te da esas variantes. Mira, por ejemplo, nosotros jugamos con una delantera que constantemente rota. Yo creo que eso no le cae bien a Opoku. Yo creo que Opoku no es un jugador que debiese estar constantemente cambiando de posición y de banca rotando, sino que él es esa pieza perfecta para colocarla sobre la banda, ¿me entendés? O sea, él juega muy bien en la banda. Sí. Y la clave es que él necesita un referente en el área. Ese es el mejor trabajo de Opoku. Opoku es muy buen jugador que te puede dar, cuando yo por eso lo decía en el Spaces y en el anterior, yo decía, si vos tenés un equipo que notás que está fallando mucho por esa banda, vos le pones a Opoku y a Ryan y te despedazan esa banda. No quiere decir que te va a meter goles, pero lo que sí te puedo decir es que va a desequilibrar y va a crear esas oportunidades y tiene que encontrar al 9 en el área, que es lo que yo pienso que es lo que él mejor podría hacer. O sea, que él sería un tradicional winger asistidor, ¿me entendés? Más que un goleador. Y lo que le está faltando a LAFC es un goleador. Es un goleador. Es curioso, dejamos ir a Ramírez porque no metía goles y metió 2 goles con Columbus en su regreso a la MLS. ¿Me entiendes? Cierto. Y es algo es así cierto. Que lo que necesitamos. Necesitamos un 9, necesitamos un jugador que cuando los delanteros no estén teniendo una buena noche, porque, bueno, yo creo que ya son un par de partidos que no tiene buen partido, al menos de cara a la portería Opoku, porque desequilibra. O sea, ese aporte siempre lo da. Pero cuando la pólvora está un poco húmeda, entonces por eso es que es bueno tener estos delanteros que pueden llegar y pues meterte ese gol que necesitábamos para irnos tranquilo. Como digo, lo de Velas, o sea, falló el penal, man. O sea, seamos sinceros. O sea que no fue un muy buen partido. Y nuestro gol de la victoria viene de un centro, de chiripa nos salió en gol. Entonces, pero no veo la necesidad como locales contra un equipo que no estoy haciendo de menos a Dallas. No estoy diciendo que Dallas es un mal equipo. Solo estoy diciendo que Dallas anímicamente estaba muy golpeado, porque estaba sintiendo que el arbitraje estaba completamente a favor de LAFC, estaba sintiendo que le estaban metiendo la mano en el bolsillo para robarle, estaba con un hombre menos en la cancha, en un estadio en el que nunca ha ganado. O sea, si te pones a pensar, no puedes terminar un partido contra un rival que se siente así, que está con un hombre menos en tu casa, y terminar con ese margen tan pequeño de victoria al punto que de un centro chiripa te cae el gol de la victoria. Porque si ese centro chiripa hubiese dado en la rodilla de Ibiaga en lugar de entrar por las piernas de los dos, ahorita estuviéramos hablando de un empate y que LAFC desperdició la oportunidad, perdió 2 puntos en casa contra un equipo que tenía un hombre menos, ¿no? Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué crees vos que pasó?
Creo que este equipo se está volviendo, y más allá del gol de chiripa que metió, este equipo se está volviendo demasiado Buanga dependiente. Creo que el gran inicio de temporada de Dennis hace que confiemos tanto en él que a veces nos olvidamos de las demás piezas que tenemos en el equipo. No por nada lo llamaron antes de la fecha FIFA, arreglaron con la Federación Gabonesa, andá a saber cómo, porque Gabón se está jugando la clasificación a la Copa África, que no es poca cosa, para una selección que siendo realistas no aspira a mucho más que eso. Y bueno, es el jugador en el que están todas las miradas puestas, y cuando falta ese engranaje, ese jugador tan clave, es normal que se caiga un poco el equipo. No debería de pasar que se caiga tanto como pasó en los 60, en los 40 minutos entre el 20 y el 60 que entró Buanga. No debería de pasar semejante esperpento de partido. También me parece que... A ver, Carlitos Vela siempre empieza las temporadas un poco bajo de nivel. Yo soy muy muy fan de Carlitos, lo quiero con todo mi corazón, pero creo que es un patrón que se viene repitiendo en las últimas temporadas, y Vela empieza mal físicamente, no se lo nota tan explosivo, no se lo nota tan fino a la hora de dar los pases, de pegarle el arco. Aunque estuvo cerca de meter algún gol, siempre se va, no termina entrando la pelota.
Sí.
Y bueno, creo que esa falta de fineza se le comprueba en el penal. Un jugador tan letal como él, si bien es cierto que si pegaba en el travesaño y entraba, estaría diciendo: ¡Fua, Carlos Vela, el maestro de los penales! ¡Qué semejante ejecución! No sé qué. No, creo que son esas cositas que todavía no está. Sí, y si el equipo es Buanga dependiente, lo es aún más Vela dependiente. Es el jugador mágico, es ese que de la nada te saca un pase, te mete un golazo, hace un regate. Entonces, si él no está en su mejor versión, y como estábamos hablando con unos Opoku y Buke, que no están teniendo una buena definición, que no se encuentran del todo en la cancha, la rotación en las posiciones los desconcierta, ahí se puede explicar la falta de gol. Evidentemente no íbamos empatando 1-1 contra un equipo con un jugador menos en el minuto 84 por únicamente esas causas. Hay bastante más que lamentablemente mi capacidad de análisis tampoco llega para tanto. Eso se lo dejo a Cherundolo, Mark Dos Santos y todo el equipo técnico. Pero bueno, es así. Sin goles no podés ganar. Y si tus jugadores que tienen que meter los goles no están finos, salvo Buanga, que le salen los goles hasta sin querer, como estamos diciendo, normal que cuesten ganar, ¿no?
Es así. Sí, mira, en la conferencia lo hablaba Cherundolo de que pues el partido evidentemente fue un partido malo para nosotros. Pero tal vez yo diría que malo desde el aspecto de energía, de intensidad, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, que después del minuto 20 por ahí empezó a haber una cierta pasividad y me llama la atención que incluso si lo viste en español, ya sobre el final, incluso el comentarista, el narrador, están diciendo en la línea de, bueno, es que cuando LAFC se decide atacar, sí llega. Pero imagínate, cuando el narrador y el te están diciendo cuándo se deciden atacar. O sea, como quien dice que no nos decidíamos atacar. Y la verdad que vi una pasividad tan tremenda,
sí,
increíble. No comprendí qué pasó. Porque del equipo que jugó, por ejemplo, contra la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica y este equipo, una diferencia abismal. O sea, tenés a un equipo que allá en Costa Rica no... O sea, la liga no pudo ni meter las manos porque en términos de velocidad de movimiento de pelota, en términos de intensidad de juego, totalmente un equipo diferente. No sé en qué pasa, no sé si hay una cierta administración. Yo personalmente, cuando la cámara enfocaba a Cherundolo, vos te podías dar cuenta
no,
que
la,
ese,
eran un poema sus caras,
ese no es el plan. O sea, en pocas palabras, no podemos decir que Cherundolo les dijo: ustedes tranquilos que yo nervioso, ¿me entiendes? O sea, no les dijo: ustedes tranquis, administremos el partido. No. Se notaba que Cherundolo estaba enojado, estaba molesto con lo que estaba viendo, porque estaba viendo un equipo que en casa, jugando contra un equipo con un hombre menos, debería de haber estado teniendo un poco más de dominio y no tener que terminar así. Ahora bien, se los voy a poner en el contexto del hombre que ya tiene un poco más de experiencia en la MLS que cuando llegamos, ¿no? Entonces, la verdad es de que así es como salimos campeones el año pasado también. O sea, tuvimos en el décimo, que estábamos esperando al décimo partido de aquí. Pongamos a pensar en el año pasado. A estas alturas, el año pasado, estamos hablando cuarto partido. Ya deberíamos ir por quinto, ¿no? O sea, entonces, pero sí. Bueno, todavía nadie estaba convencido con Cherundolo porque el equipo encontraba la manera de ganar. No sabemos cómo, pero lo lograba, ¿no? Pero no siempre, quizás no lo, entre comillas, merecía, porque yo insisto, ese partido que jugamos contra Orlando, yo sigo regresando, porque la verdad que Orlando nos pasó por encima y cuatro tuvimos y cuatro goles. Y siempre lo recuerdo y lo traigo a colación cuando hablo con la gente del partido, porque fue esa sensación de el equipo que quería ser campeón, no importara aunque no jugara bien. O sea, no jugamos bien, pero aún así queremos ganar. Y nos vamos a sobreponer a lo que nos tire el rival. En ese caso, nosotros ganamos esta ocasión. Volvimos a ganar, pero no convenciendo del todo, ¿me entendés? O sea, y yo digo, ¿será que importa tanto ahorita convencer? Esa es la pregunta. Porque yo estaba viendo el partido... los primeros minutos del partido de San Luis, que por cierto sigue siendo el equipo de el protagonista de la MLS, se llama San Luis. O sea, sí, tal vez si nosotros ahorita hubiéramos ganado contundentemente este partido, probablemente estuvieran diciendo el campeón LAFC contundentemente sigue ganando, ¿no? O sea, sigue ganando. Pero no somos el protagonista, o somos el, digamos, uno de los protagonistas, pero no el número uno, porque San Luis vuelve a ganar. Algo que yo incluso lo mencioné en mi podcast y yo dije, no creo que Salt Lake pueda, Salt Lake no anda bien y todo. Pero aquí es donde me llamó mucho la atención, fíjate, Gastón. Noté la intensidad con la que está jugando San Luis. O sea, están jugando como que estuvieran en la liguilla, en el playoff. Así juegan. Van por la pelota duro, pegan, corren, se esfuerzan. El tercer gol, creo, es... Klaus tiene esa ventaja de que acompaña todas las jugadas, ¿me entendés? No se queda en el camino como sucedió con nosotros en el segundo tiempo, donde Buanga se mete, pero Velas venía muy atrás, no acompañó, y tampoco Opoku recibe el balón, le hace el pase a Buanga, pero por alguna razón Opoku no continúa, no termina la jugada, no va. Entonces llegó a Costa, me parece, y creo que por el otro lado, creo que fue Palencia, pero viene Buanga, mete el centro y no había nadie. No había nadie porque ninguno de los delanteros acompañaron la jugada. Esa falta de intensidad. A ese momento íbamos 1-1 todavía, ¿oí? 1-1, todavía no se había definido todo. Entonces vengo yo y me pongo a pensar, no sé hasta qué punto es necesario que nosotros desde ahorita estemos jugando como lo están haciendo los que estaba mencionando. Porque la verdad que yo no sé qué tanto le va a alcanzar a un San Luis jugar todos los partidos como que si fuera playoff, porque la verdad que la temporada es increíblemente larga, Gastón. O sea, es que nos falta tanto por recorrer, que ¿será que es necesario preocuparse?
Y bueno, Saint Louis tiene ese ímpetu, esa energía de franquicia nueva. No están jugando con toda porque es el inicio, ¿no? Están haciendo historia realmente.
Sí.
Nosotros ya hicimos historia, ya ganamos la Copa, son contextos muy distintos. Pero obvio, mirá que muchas veces cuando se habla de Saint Louis, Leo, cosa que, a ver, parcialmente es cierta. Sí, tienen suerte, sí, meten goles que les regalan la pelota, que los defensas del equipo contrario, no sé si tienen un contrato con Don Garber para regalarle goles a Klaus y así ponerle emoción a la nueva franquicia, no sé, hay algo ahí, Pablo, que siempre el pase a Klaus de la defensa rival y gol del sí. Muy buen delantero, por cierto.
Sí,
muy
buenísimo, delantero. Brasileño, ¿no? A pesar del apellido, gente, es brasileño. Y por cierto, váyanse a Twitter, que yo estaba poniendo un tweet de por qué se vuelven invisibles los jugadores de San Luis. Uno, brujería, o dos, tienen la tecnología del depredador, ¿no? De Predator.
Sí, no sé qué están haciendo en los laboratorios de Saint Louis.
De Adidas, hizo una camisola que se vuelve invisible para los defensas. Que se la, o sea, mira, la verdad que es extraño, la verdad. Pero bueno. Seguí.
Pero mira, Saint Louis, el año pasado, a medida iban asegurándose contrataciones, como por ejemplo la de Burki, muy buen arquero suizo, histórico del Borussia Dortmund, los iba poniendo en su equipo de MLS Next Pro. Y ahí iban jugando. Y si no me equivoco, también su entrenador estaba a cargo de ese equipo. Entonces, se van conociendo. Evidentemente no es lo mismo la liga MLS Next Pro, que por cierto, hoy debuta nuestro querido LAFC 2. Sí. Pero ves cómo no es que llegaron los jugadores sin conocerse todos y sin conocer al técnico y sin una estrategia de fichajes, con buscando perfiles, teniendo algo que en esta liga se valora muy poco, que es un arquero con experiencia europea y que no está con 40 años como puede ser Jakupovic, nuestro tercer arquero. Hicieron las cosas muy bien administrativamente. Y una franquicia que, por lo menos, realmente no sé cómo habrá sido en Estados Unidos, pero acá en Sudamérica, la ciudad de San Luis, realmente, Saint Louis no es conocida. Y
para vos, no genera, para no vos, te digo, allá en Sudamérica. Claro,
sí, claro, justamente como decía, acá en Sudamérica no es de los mercados más atractivos. No, sí. No se habla de Nueva York, de Miami, de Nueva York. Pero ahí, calladitos, haciendo el trabajo bien, están haciendo historia realmente. Son la primera franquicia, sí, que gana sus primeros 5 partidos de liga.
Sí, mira,
y
a mí,
y los han ganado de manera solvente, sí, más allá de los errores rivales, ¿no?
Sí, porque, pero mira, a pesar del gol que le dan, que sería el tercero del 3-0, igual meten otro. Pero, sí, pero mira, sí, a mí más que los récords, a mí lo que me preocupa es que se nos están alejando, ¿me entiendes? O sea,
bueno, están a si ganamos el clásico, que lo vamos a ganar, están a 2 puntos. Tampoco es que están a 10.
Sí,
pero el problema es seguirles el ritmo. Porque, exacto, si no paran ellos, nosotros no podemos parar y tenemos Champions, tenemos, exacto, la Open Cup. Hay que, exacto, ver ahí qué se prioriza.
Exacto, y es que lo que yo quiero llegar es que, de todas formas, es importante ganar tu conferencia, es importante, sí, tratar de ganar el Shield o al menos conseguir la mayor cantidad de puntos para asegurar la localía, ¿me entendés? O sea, eso es indispensable en esta liga, asegurar la localía, y es algo que pues me preocupa un poco del lado de San Luis, porque está aprovechando ahorita este momento en el que muchos de nosotros vamos a tener, bueno, al menos no muchos de nosotros, pero al menos nosotros vamos a tener la Champions también, lo digo también por Filadelfia, que también va a tener la Champions, y que de alguna manera eso resta piernas, resta, que afecta a la competición. Y por supuesto que, mira, hay que recordar también, yo no sé si te acuerdas, pero el año pasado Austin estaba haciendo prácticamente lo mismo. Pues, o sea, Austin estaba goleando, gustando,
sí,
y todo.
Sí, empezaron muy bien.
Y se desinfló sobre el final de la temporada. No que no tuvieron una buena temporada, pero ellos supuestamente iban a pelear por el Shield. Y sobre el final se desinflaron y Filadelfia y nosotros terminamos siendo los dos que luchamos por el Shield, ¿no? Entonces, independientemente de eso, vuelvo a nuestro LAFC, que cuando te digo qué tan importante realmente es este inicio, además de tratar de asegurar la localía, que es lo único que a mí me preocupa, y hasta cierto punto ganamos, entonces es lo más importante, ¿no? Que es sacar esos 3 puntos para tratar de mantener ese ritmo y tratar de mantenernos arriba. Ahora, el problema es la diferencia de goles que la dejamos escapar, porque estamos en tercero, porque Seattle tiene más goles que nosotros, pero nosotros teníamos a un equipo con un hombre menos en casa. Tuvimos, sí, que haber metido más, ya que es lo que único que yo podría decir, que sí, que es una decepción, pero en sí, el siguiente partido, bueno, ¿ahora qué nos toca? Nos toca a Austin, ¿verdad? Entonces, no andan muy bien los de Austin, terminaron empatando 1-1 con Colorado. La verdad que a mí me está molestando tremendamente. Yo sé que este podcast es un podcast chiquito, así que yo sé que no lo oye nadie de la MLS, de los grandes, pero me está molestando que todos los partidos sean sábados, porque la verdad que a, sí, a mí me gusta ver a los partidos de la MLS. Yo disfruto, a mí me gustaría haber podido ver el partido de San Luis completo, tranquilo, sin necesidad de estar solo viendo resultados, ¿me entendés? Me gusta ver a Austin jugar, me gusta ver cuál es la experiencia de Charlotte, me gusta cómo se van ese partido. Bueno, el partido contra Portland y el Galaxy estuvo aburridísimo, partido chato, feo, pero me molesta molesta que todos los partidos sean el mismo día, ¿me entendés? Hoy, por ejemplo, ya
sí,
no tengo.
Sí, los mismos horarios también.
Y los mismos horarios, el mismo día. Ahorita, hoy ya no tengo nada que ver. Ahorita hubieran partidos de MLS y yo estuviera contentísimo que ahorita, bueno, vamos a prepararnos para ver los partidos que quedan, y ¿me entendés? O sea, pero bueno.
Sí, sí.
Las cosas como son. Bueno, ya últimos pensamientos sobre ese partido contra Dallas.
Me gustaría comentar rápidamente del tema de los laterales.
Dale.
Hubo momentos en los que vi a Sergi Palencia muy incómodo por izquierda. Te dabas cuenta la forma en la que se perfilaba para marcar. Es claramente un lateral derecho que lo pusieran por la izquierda, no porque tenga formación ahí, sino por pura necesidad. Hay veces que le venía el delantero por su banda o el lateral que estaba haciendo la carrera por la banda, y él, en vez de perfilarse para la izquierda, se perfilaba como si fuera un lateral derecho. Entonces quedaba girado hacia nuestro arco y está mal perfilado, eso estaba perfil cambiado. Y en ocasiones te dabas cuenta de que cuando iba a hacer algún cierre o iba a hacer alguna entrada, la hacía con la pierna derecha, uh-huh, cuando lo correcto sería hacerlo con la izquierda. Que ahí, como te digo, no puedo culparlo a Sergi porque él no es lateral izquierdo. Y no es como Hollingshead, que jugó años y años en esa posición. Por eso no entendí, más allá de la química que tienen Hollingshead y Opoku, que como están rotando constantemente los delanteros, no da para cambiar a los laterales. No entendí por qué Palencia entró contra Alajuelense por la izquierda y por qué ayer jugó de lateral izquierdo. No, quizás es lo que vos me decías de los laterales invertidos, de las carreras invertidas de Guardiola, pero Hollingshead por izquierda también lo hace porque él es derecho. Solamente que tiene mejor zurda. Sería lástima que no tengo acceso a las ruedas de prensa para poder preguntarle, pero capaz que le hablo a alguno de los que están ahí para preguntarle a Cherundolo qué es lo que lo lleva a tomar esas decisiones, que quizás tiene otro trasfondo, no sé, que Palencia tiene alguna cualidad que Hollingshead no, y no me doy cuenta porque tampoco soy experto, ¿no? De todas formas, creo que Sergi cumplió, estuvo correcto, teniendo en cuenta estas circunstancias, estuvo correcto, tuvo un cierre fantástico, justo en la jugada del gol anulado, antes del tiro desde afuera del área, hubo una sucesión de errores. Murillo sale a cortar y no llega a la pelota. Hollins, que tiene que cortar, no llega a la pelota, no sé si se resbaló o qué.
Sí.
Entonces, mandan el centro desde el lateral nuestro derecho, desde su ataque izquierdo, y Palencia se tira fantástico a cortar un bombazo ahí.
Sí.
Un cierre excelente.
Excelente.
Entonces, sí, tiene cosas para destacar Palencia, pero como te digo, no lo terminé de notar en su sitio, entonces eso sí me dejó un poquito sorprendido, ¿no? Luego sí hicieron el cambio y ahí lo vi mucho más contento, digamos, por su banda natural. Y luego también quería comentar que me sorprendió que el que saliera de cambio cuando entró Aaron Long fuera Murillo. Quizás a Cherundolo no le gusta la idea de que jueguen dos centrales zurdos, pero yo hubiera apostado que era Chiellini por
yo
su
también.
Edad, por
sí, su cuando vi Long, porque
física,
aparece primero
fue rarísimo.
Long. Sí, aparece primero la imagen de Long, yo pensé que iba a ser Chiellini, cierto.
Viste, esas cositas de Cherundolo que muchas veces nos termina cerrando la boca porque hay veces que hace algunos cambios medio raros o algunas tácticas especiales y le terminan saliendo bien. ¿Cuántas veces hemos charlado, ya sea acá en el podcast o en los spaces de Nick, que Cherundolo nos ha cerrado la boca? Y ojalá que lo siga haciendo y que sigamos ganando sea como sea, porque yo tengo que admitir que soy más de la escuela de Mourinho que la de Guardiola, soy más resultadista. Entonces, por mí, mientras sigamos ganando, todo bien.
Pues yo también creo que era un poco más de la escuela de Guardiola, pero últimamente he estado inclinándome un poco más por el resultado, más que por cualquier otra cosa, porque al final de cuentas, cuando jugamos mejor en el 2019 con este Bob, me pareció que el no haber ganado la Copa fue como que pues no sé si el clavo en el último clavo en el ataúd a ese amor que yo tenía por ese guardiolismo, porque la verdad que no es que Guardiola no gane, pero es que también Guardiola juega diferente ahora.
No, sí.
Evolucionó mucho más vertical de lo que antes era. Entonces,
me gusta mucho más este Guardiola que el de antes.
Sí, nuestro equipo es muy... De hecho, yo te diría que lo que mejor hacemos a veces son esos ataques en transición y cuando se nos cierran atrás, nos cuesta muchísimo, no encontrábamos el camino. Hubo un momentito en el que Dallas evidentemente pues estaba defendiendo. Hay que tomar en cuenta algo muy cierto que por cierto el comentarista lo dice, y es que cuando tenés uno menos, tenés un delantero menos, pero no es que tengas un defensa menos. Entonces igual ahora tienen que defender todos, ¿no? O sea, pero vamos a que el se cerró bien a Dallas por momentos y nosotros como que no encontrábamos esa llegada. Por eso es que me molestó tanto el gol, porque lo vi venir, ¿me entendés? Yo dije, nos van a meter gol. Y te lo juro, terminando de decir, nos van a meter gol. Y a los 4 segundos cae el gol. Pero lo peor es que yo dentro pensé, bueno, quizás nos haría bien que nos metieran gol. Y nos van a meter gol. ¡Pum! Cae el gol. Y dije, ay, Dios mío, ¿por qué dije eso? Pero bueno, pero también yo pensé, o sea, yo por eso dije, tal vez nos caería bien que cayera gol. Porque yo dije, bueno, tal vez esto con un gol de Dallas, estos patojos reaccionan, estos se levantan y dicen, bueno, vamos por el resultado, vamos. Pero no sé, faltó fuego sagrado ahí. No sé qué fue lo que hubo. Algo nos faltó, intensidad, no sé. Pero bueno, ya lo mencionamos muchas veces, no le vamos a dar mayor vuelta. Por otro lado, ya terminando con eso, lo único que lo último para agregar es lo importante es que se ganó. Y ya
sin
que
dudas,
y ya eso es todo lo que importa. Y ahora ganarle a Austin cuando venga otra vez, porque tenemos que mantenerle el ritmo de San Luis.
Va primero contra Colorado, Pablo. Oh. Tenemos ahí, visitamos Colorado ahora el sábado.
Oh, sí es cierto, sí es cierto. Es que lo
luego,
que pasa es que estoy
luego
pensando...
Vancouver por Conca Champions y ahí va Austin.
Es que tenés razón, es que estoy pensando como local. Estaba pensando cuándo volvemos a tener equipo como local, ¿no? Entonces yo creo que es Austin, ¿no? Entonces,
sí, el primer partido local, sí, Austin.
Sí, 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 ok. Entonces vamos a Colorado, donde nos han dado la última goleada que nos la recetaron allá, precisamente.
No me recuerdes ese día, Pablo.
Sí,
no, es terrible.
Que eligiste creer y salimos y regresamos con cola entre las patas.
¿Cuánto fue? ¿5 nos metieron?
5, ¿no? Creo que nos metieron. Sí, no quiero ni recordar. Ya no hagamos memoria de ese partido. A ver cómo nos va esta vez. La verdad que poco o nada me importa. Yo creo que lo que más me... Y fíjate que es posible que se vuelva a dar lo mismo que se había dado con Vancouver. Solo que esta vez no va a ser Vancouver. Cuando me refiero, lo que nos ha pasado con Vancouver es que cuando hemos ido contra Vancouver, hemos ido en un momento en el que decidimos como que hacer rotaciones y dejar ese partido a la suerte, a ver qué pasa. Me parece que este partido contra Colorado va a ser precisamente eso. Creo que va a ser hay que rotar y hay que ver qué pasa. Quizás también por eso sacaron a Murillo. Tomarlo en cuenta, que le estaba tratando de dar ¿cómo se dice? Un poco de descanso, ¿no? Mira, lo importante a mi criterio, pues, es la Conca Champions. Es no subestimar a Vancouver, porque es evidente que, mira, hay que ser honestos. Yo no creo que cuando Vancouver empieza su temporada diga queremos salir campeones. No estoy diciendo que no quieran ser campeones, solo te digo que no me parece que ellos no se sienten ni por casualidad de los candidatos a ser campeones. No sé si me explico, ¿verdad? Bueno, entonces...
No, se entiende.
Exacto.
Se entiende. No, sí, es decir, su aspiración es más bien local, digamos. Siempre están obligados a ganar la Copa de Canadá. Pero
exacto.
Pero en la MLS no son candidatos.
No son candidatos, ni tampoco nadie les está exigiendo que salgan campeones. O al menos eso es lo que a mí me da la impresión. Pero al mismo tiempo, creo que la Conca Champions es algo que sí ilusiona. Quizás no por ganar, pero al menos por llegar hasta donde se pueda. Por supuesto, se puede ganar. Pero tratar de llegar lo más pronto posible, lo más lejos posible. Y para ellos me da esa impresión también que al recibir a LAFC no es un mal negocio para ellos, porque desde el punto de vista de estadístico de ellos, ellos nos han ganado más en casa. O sea, acá se han venido a que les ganemos. Entonces, creo que lo de ellos es ganamos en casa y aguantar en casa de ellos un empate o algo y por diferencia de goles lograr pasar. Por lo mismo, yo pienso que esta vez para nosotros es diferente. No podemos de la rotación. Hay que ir con todo. O sea, desde el inicio con todo, a matar el partido con lo mejor que podemos, con lo mejor que tenemos. Y me parece que es Colorado el partido que vamos a terminar, pues, dejando a la suerte, ¿va? Así es como va a quedar. Por otro lado, híjole, nos metimos en eso y ya nos estábamos ahondando mucho. Por otro lado, suena mucho Mateusz Bogusz, el polaco, que estaba, bueno, le pertenecía, digo en pasado, porque ya es oficial que se fue para la MLS, o que viene para la MLS, ya es oficial de parte del equipo de España, de Ibiza.
Sí. ¿No?
Por ahí, mando un saludo a Jaime del podcast de ellos, que muy amablemente me escribió un poco de información y me contó que el día sábado para ellos ya era de noche, para nosotros de la mañana, él dejó Ibiza en un avión. Ahora, ¿para dónde va? Se supone viene para Estados Unidos. O sea que ya desde el sábado, posiblemente el día de hoy domingo, que estamos grabando este episodio y que se estrena el LAFC 2, posiblemente él esté llegando ya está acá en Los Ángeles, si es que viene para el LAFC. Yo no digo, todos dicen que sí. Tom Bogert dijo que es el LAFC, creamos que es el LAFC. Los primeros reportes decían que era el Galaxy, pero bueno. Lo que sí nos dicen, y algo que yo no sabía, es que el jugador tuvo una lesión en la rodilla, muy seria.
Sí. Si no me equivoco.
Por lo cual estuvo 9 meses sin poder jugar. Recientemente regresó ante un equipo que está luchando por mantenerse en la segunda división, pero que lo ve difícil. El día de ayer ganaron su partido contra Burgos, pero prácticamente tendrían que ganar 7 de 10 partidos más o menos para poderse salvar. O sea, es una gesta, si lo logran, heroica, ¿me entendés? O sea, salir del fondo, ganaron su partido y todo, pero que me contaban que no ha logrado realmente tener tanto impacto Bogusz desde que regresó de la lesión, que no se ha visto muy bien. También lo han jugado en fuera de posición. Muy interesante, gente. El chavo ha estado jugando de delantero.
Sí.
Como todo mundo lo está reportando, porque todo mundo aparece como mediocampista, ¿no? No sé cómo aparece en Transfer Market, pero supuestamente aparece como CAM, ¿no? Como un mediocampista.
Sí, como mediocampista ofensivo.
Mediocampista ofensivo, sí. Pero realmente ha estado jugando de delantero, especialmente de extremo izquierdo, cosa que también me llama la atención. Yeah, pues,
sí, a mí, mira, Pablo, yo tengo ahí unos amigos que conocí por Twitter, afortunadamente. En España, uno de ellos, Jorge Sancris, un saludo también para él si por algún motivo está escuchando esto, que es muy, muy fanático del fútbol español y cuando vio mi tweet sobre Mateus, me escribió inmediatamente ahí hablándome sobre el jugador. Yo confío mucho en su criterio, porque ya me adelantó, por ejemplo, a Palencia, me hizo también Dubuque, hay algunos comentarios bastante acertados, y me dice que es una joya, que Mateus es muy buen, que tiene unas condiciones buenísimas. Lo que sí me contó es que la lesión, como vos también mencionabas, sí marcó un fenómeno un antes importante y un después, en su carrera, un antes claro, y un sí, después. Le frenó el desarrollo. Sí. En Leeds también lo tienen muy valorado, muy, muy bien valorado, según me comentó Jorge. Me sorprende entonces que lo dejen ir. No sé cuáles serán las condiciones del, del trato, si será un traspaso definitivo sin opción a recompra, si tendrán una opción a compra, si será un porcentaje del pase. Eso, lamentablemente, con los clubes de la MLS es imposible saberlo porque no
lo revelan, sí.
Son muy poco transparentes en todo aspecto administrativo. Y según me comentaba Jorge, claro, sí, incluso ha llegado a jugar de segundo punta o hasta delantero centro, falso 9, como se
medio
dice ahora.
Punta.
Sí, y que no es donde se encuentra más cómodo y que el contexto no es favorable para él. Un equipo que está peleando por descender, que mete pocos goles, que genera poco juego. Pero aún así me mostró algunos videos, algunos goles. Se nota que tiene un buen disparo de mediana distancia, algo así como salvando las distancias, ¿no? Los tiros de Vela clásicos que agarra en la derecha y le pega al segundo palo, bueno, algo así, pero con su pierna derecha y por el lado izquierdo. Y yo, la verdad, estoy bastante contento porque creo que comprarle un jugador al Leeds ya de por sí es algo importante para un equipo del MLS. Estás haciendo negocios con equipos de la Premier League que no solo pueden ser beneficiosos ahora si Mateus termina siendo un buen futbolista, sino también generar buenas relaciones con clubes así. Y bueno, ojalá que sea oficial, porque ya estoy ansioso por ese GIF que suben del gorrito, ya necesario, gorra, sí. Porque necesitamos refuerzos, estamos cortos en algunas posiciones.
Sí, sí, sí. Sí, mira, precisamente esto me comentaban también, Mundo Celeste se llama el podcast de Ibiza. Pues estaba escuchando el podcast de ellos sobre lo que estaban hablando. Tiene también esta es como, pues yo salvándolas, como bien lo dijiste vos, ¿va? O sea, no estamos diciendo que es igual a Vela, solo que es como el opuesto de Vela. O sea, que parte desde la banda izquierda buscando esa curva con su pie derecho, mientras que Vela, bueno, al menos Vela lo hacía, y si te das cuenta ya no mucho lo hace, no sé si porque no lo dejan, pero ya no es como antes, que Vela era la típica, ¿no? De la derecha se buscaba hacia adentro y después pum, con la izquierda gol al ángulo. Pues algo así juega el muchacho. Me llamó la atención que no, que tuvo esa lesión y que eso pues no le impide, y evidentemente se va del club en malos términos porque Ibiza pone que necesita jugadores que estén comprometidos, pero por otro lado, o sea, él era un préstamo, o sea, no era un...
Claro,
no, sí, no. O sea, se entiende que también el chavo dice, bueno, me prestan a un equipo que está a punto de descender y me están poniendo tal vez en una posición en la que no me mejora y yo me
claro,
quiero ir.
Claro, lo único que estaba haciendo ahí era perder valor. Imagínate, no es lo mismo un juvenil de todas las categorías de las juveniles polacas que jugó en sub-15, sub-16, todo así, hasta sub-21.
Ajá, que va a
no
Leeds.
Debutó con la selección mayor. Claro, que va a Leeds y juega ahí en Inglaterra, que descienda
a tercera división,
a tercera división española.
Sí.
Eso no es algo lindo para tener en el historial.
Sí, exacto.
Menos entonces, para un joven de 21 años, ¿no?
Sí, yo pienso que también por ahí era la situación, pero bueno, veremos. Yo creo que es casi seguro, a mí me da la impresión que es seguro, al menos si Tom Bogert usualmente no se equivoca en ese tipo de reportajes. Entonces, bueno, así estamos. Últimas palabras, mi querido Gastón, ¿algo que querás agregar?
Mientras sigamos ganando voy a estar contento. Grité mucho el gol de Buanga, creo que fue un desahogo importante con la frustrante que fue ver el partido por momentos. Y bueno, espero que Dennis siga con su gran nivel, que va a ser muy beneficioso para todos.
Sí, pues así es, fantástico. No se olviden que, bueno, no sé si lo escuchan entre semana, esto ya habrá pasado, pero hoy domingo se estrena el LAFC 2, que estoy súper entusiasmado porque es el futuro del equipo, los de donde pueden salir jugadores y donde más que todo pienso es donde podemos darle esos minutos que tanto necesitan los jugadores jóvenes. Gracias por estar escuchando, hasta la próxima. Esto es Dale Black and Gold. ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos!